La ministra de Salud del Gobierno Nacional es Carla Bisotti. Doctora Carla Bisotti, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi. Te saludamos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Luis. Rosario, un gusto saludarlos.
Gracias por atendernos. Bueno, llegó una tanda importante de vacunas en las últimas horas. Entiendo que mañana está saliendo otro avión a Rusia. ¿Cuántas vacunas aproximadamente esperan para este mes de junio?
Bueno, nosotros recibimos de AstraZeneca, la semana pasada recibimos 2.7 millones, hoy ya recibimos ayer 2.150, estamos recibiendo, estamos esperando la fecha de embarque de las 900.000 dosis que nos quedan del cupo de junio de este contrato bilateral de AstraZeneca. Estamos también mandando entre 1 y 2 aviones a Rusia esta semana. Esperamos un embarque importante de componente 1 y empezar a recibir componente 2. Todavía no tenemos la cantidad exacta. Y tenemos también planificada la recepción de 800.000 dosis que nos está adelantando México esta semana de su cupo que gestionamos en el viaje. Y durante junio tenemos 3.5 millones de Astra. Tenemos que seguir recibiendo todas las semanas vacunas de Rusia y tenemos ahí la ventana de recibir alguna vacuna de COVAX, que todavía no están cerradas las posibilidades de nuevos contratos y de entregas durante junio. Nos están avisando más también sobre la hora, y tenemos 2 millones de vacunas de Sinopharm muy muy próximas a avanzar con la firma del contrato, y en julio 4 millones. Así que la verdad que la perspectiva en los próximos meses de contar con un número importante de vacunas es grande.
No hagamos pronóstico, porque uno sabe que es un hecho que no depende ni del Ministerio de Salud ni de nadie, pero digo, si llegaran esos cargamentos, estamos pensando que personas mayores de 18 años, incluso sin comorbilidad, pueden estar vacunadas en un par de meses.
Bueno, ayer hicimos una primera parte de un Consejo Federal de Salud, después vamos a continuar discutiendo ese tema, y mañana hay una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Lo que está clarísimo es que ya hay un descenso importante de la proporción de los mayores de 80 y los mayores de 70 en los fallecidos, y se está empezando a ver una disminución clara de los mayores de 60. El siguiente grupo que tiene mayor mortalidad después de este grupo de las personas con condiciones de riesgo son las personas entre 50 y 59 años, así que la recomendación del Ministerio de Salud y lo que se está consensuando con la CONANIL y con las provincias es ir bajando cada 5 años, que sea seguir entre 50 y 59, después 50 y 54, para ir bajando a las personas que no tienen comorbilidades para ir teniendo un impacto. Lo que sabemos en vacunas es que si todos hacemos lo mismo en las 24 jurisdicciones, se ve este impacto. Si se vacuna entre 18 y 59 años, el impacto se diluye muchísimo. Así que esa es la mirada con la que estamos trabajando esta semana para consensuar cómo seguimos, pero sí estamos muy cerca de este hito, que es vacunar a esta población priorizada de la primera etapa, quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer.
Estamos hablando con Carla Bisotti, la ministra de Salud. Resalto algo que acabas de decir. Para mucha gente que recibió la primera dosis de Sputnik y todavía no está dentro de los 3 meses, pero todavía no recibió y le agarra ansiedad, todo indica que está llegando en estos días el componente 2 para vacunar en segunda dosis a personas que recibieron la primera.
Sí, hay dos cosas muy importantes. Vamos a completar el esquema de todas las vacunas, no importa con qué vacuna iniciaron, y esos 3 meses es un intervalo arbitrario. Si pasan un par de semanas más, no es que se vence la vacuna o que no tiene efecto, completar el esquema siempre. Los intervalos son intervalos mínimos, y es por eso que siempre tratamos de encontrar los espacios para transmitir eso, porque se genera un poco la duda y eso aumenta la ansiedad de las personas. La única que tiene dos componentes distintos es la Sputnik, por eso desincronizamos para vacunar más personas con la primera dosis, y ahora estamos trabajando para empezar a recibirse también desincronizada el componente 2.
Aún con esta llegada masiva de vacunas, la intermitencia en las restricciones severas sigue siendo como un norte, como ha pasado en otros lugares del mundo, como un norte de aplicación en la Argentina.
Eso es algo que está clarísimo también. Todos los países que han disminuido mucho el número de casos mientras vacunaban, lo hicieron combinando las dos estrategias, la vacunación y las medidas de cuidado, de la circulación de las personas. El Reino Unido, Israel, es un ejemplo muy, muy vistoso, muy, muy mostrado también en Argentina, han tenido cierres estrictos de hasta de casi 4 meses. Así que, sin lugar a dudas, la vacuna es un componente fundamental, pero la circulación de las personas y las medidas de cuidado son complementarios e igual de importantes.
Pizzotti, ayer el Ministerio de Salud incluyó la rinitis y síntomas nasales dentro de casos sospechosos de coronavirus. ¿No son síntomas demasiado comunes para esta altura, para el invierno, y puede llegar a colapsar el sistema de salud también con las consultas?
Bueno, nosotros lo trabajamos mucho con las jurisdicciones. Hay muchas jurisdicciones que están testeando a los contactos asintomáticos y personas asintomáticas, así que siempre la prioridad de lo que tiene que saber la población es no subestimar ningún síntoma y ahí diferenciar si hay alguien que es alérgico o alérgica, que tiene habitualmente, tiene que ser un síntoma diferente. Entonces, lo que se busca es siempre priorizar, y también en función de las posibilidades de cada una de las jurisdicciones, nunca, por supuesto, dejar de testear a quienes tienen síntomas, a quienes tienen riesgo, pero no minimizar ningún síntoma. Y también hay jurisdicciones que están testeando personas asintomáticas y contactos al día 7. El otro es importante, es que hay confirmación por nexo clínico, o sea que no necesariamente hay que testear a todo el mundo. Si hay alguien que es contacto estrecho de una persona confirmada y empieza con rinitis, con esto podemos confirmar por clínica el diagnóstico. Es importante la pregunta, porque no quiere decir que hay que testear al 100% de las personas, sino que por clínica se puede confirmar y tratar como un caso.
¿Sorprendió la decisión del Gobierno Nacional de suspender la Copa América? Incluso el presidente se había reunido con las autoridades y le había entregado un protocolo. ¿Tuvo que ver el Ministerio de Salud? ¿Y qué pensabas vos sobre la realización de la Copa América en la Argentina?
Nosotros charlamos mucho con el presidente, con el jefe de gabinete, con el ministro de Deportes. La verdad que la intención, por supuesto, que fue de hacerla, y la preocupación no era solo de salud. El mismo presidente siempre se ha comprometido a cuidar la salud de la población, y en eso el ministro de Deportes y Turismo ha acompañado siempre en cada uno de los desafíos, tanto con turismo como con deportes, igual que todas las empresas de turismo y que digamos, todas las áreas de deporte. Así que la preocupación por la salud es de todo el gobierno. Nosotros estamos trabajando hace meses con los protocolos y con otros ministerios también, y teníamos la propuesta lista. Pero bueno, con el número de casos que tenemos en Argentina, la verdad es que realmente el esfuerzo que se le está pidiendo a la sociedad, la decisión fue priorizar la salud y, bueno, bajarnos de la pobreza.
Retomo algo que decía, que es el tema de las restricciones más severas. ¿Te imaginas que en junio puede haber un nuevo martillazo, vamos a denominarlo, una cuarentena o una restricción severa como la que tuvimos la semana pasada? ¿En junio puede haberla?
Y eso va a depender de las medidas, digamos, generales, el marco que se difunde desde el Ministerio de Salud con el DNU que está vigente y con el proyecto de ley que tiene media sanción y está por empezar a discutirse en comisiones y en el recinto en diputados. Genera esa situación como para que cada gobernador además pueda implementar las medidas lo más temprano posible, lo más intensivo, lo más localizada, y sobre todo fiscalizar esas medidas y también que la sociedad pueda percibir la preocupante situación. Uno por ahí del hemisferio norte, con países que están haciendo recitales, que tienen salida sin tapabocas, y le parece que estamos muy muy cerca de esa situación, pero todavía nos faltan los meses de invierno. El esfuerzo que ellos hicieron durante el invierno ya lo han pasado, así que va a depender de eso.
Va a depender de eso.
De las condiciones y de la sociedad. Durante el invierno vamos a tener que generar alguna acción más, pero no podemos decir cuándo, porque va a depender de eso.
Total. Yo ayer se lo decía, estamos hablando con la ministra Bisotti, ayer se lo decía a un epidemiólogo, sé que las comparaciones no sirven, pero me acuerdo cuando empezó la catástrofe en Europa, nosotros decíamos, teníamos la ventaja de ver cómo se desarrollaba en Europa, porque era invierno, aquel enero, febrero y marzo. Digo, hoy veo Hoy vi Italia, ayer Barcelona, París, que están celebrando. ¿Se puede pensar que a lo mejor nosotros en septiembre nos parezcamos a la Barcelona de hoy?
Ojalá, la verdad que ese es el objetivo. Nosotros, como vos decís, Luis, en marzo, abril del año pasado veíamos el colapso del sistema de salud muy robusto, y en el verano también vimos cómo empezaba esa segunda ola, que ha sido mucho más grave que la primera en muchos de esos países. Ahora lo que tenemos que hacer es, con este horizonte temporal, sabiendo que estamos escalando la vacunación y con eso las medidas intensivas localizadas y transitorias, y con ese cuidado individual ahora, junio, julio y agosto, maximizar los cuidados y poder tener ese impacto colectivo para que en septiembre podamos empezar a vivir en forma concreta esa situación.
Vayamos al tema siempre de discusión, pero estoy tratando de mirar para adelante, no discutir más hacia atrás, pues ha sido muy meneado el tema, estoy hablando de Pfizer. La Argentina, ¿tiene alguna posibilidad de vacunar a algunos de sus ciudadanos con Pfizer?
Nosotros estamos realmente desde el principio en contacto con Pfizer. Nunca hemos dejado de tener esa intención. Estamos planteando diferentes posibilidades que van y vienen con acercamiento de posiciones y con digamos propuestas que no son aceptadas por Pfizer todavía. Pero realmente tenemos la expectativa y vamos a seguir trabajando para que eso suceda.
¿Está dentro del horizonte para poder adquirir las vacunas de Pfizer modificar la ley, la piedra del escándalo, aquella ley de la negligencia?
Estamos evaluando todas las posibilidades, estamos en instancias anteriores y tenemos la expectativa que realmente podamos hacerlo, digamos, lo que haga falta para poder acceder. Y cuando tengamos alguna novedad la vamos a compartir. Con mucho cuidado en claro. Eso, porque como estamos en el medio de las negociaciones y hay tanto ruido con eso, la verdad es que cada ruido impacta negativamente en las negociaciones, como siempre, ¿no es cierto? Así que es por eso que por ahí parecemos cautos de más, pero bueno, estamos con este objetivo que vale la pena.
O sea, no descartemos que Pfizer pueda ser aplicada a algunos argentinos.
Nunca descartemos nada. Sí. Así es, seguimos trabajando por más y mejores oportunidades con todas las vacunas.
Y le consulto por la producción de la vacuna Sputnik en Argentina. ¿Se espera para el 7 de junio la llegada del principio reactivo? Y en ese caso, ¿para cuándo pueden estar y cuántas dosis se pueden hacer en Argentina?
Estamos muy, muy entusiasmados con eso. Estamos a la espera del control de calidad, de la medida de los lotes consecutivos. Son tres lotes consecutivos, el componente 1 y 2 de la Sputnik V que se envasó, se llenó en el laboratorio Richmond. Con ese control de calidad envían la sustancia activa. Richmond tiene capacidad de producir hasta 5 millones de dosis, lo que vamos a depender, por supuesto, de la cantidad de antígenos que se puede importar de Rusia, porque justamente el cuello de botella de la producción tiene varios ejes: la producción de antígenos y luego el llenado. Nosotros estamos colaborando en el llenado, pero vamos a depender de la cantidad de antígenos que nos envíen. Tenemos una reunión durante esta semana para confirmar todo eso.
Y le consultamos porque acá el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que se había avanzado con el contrato con CanSino, si se va a firmar en las próximas horas y también qué cantidad de dosis estamos hablando.
Y lo que dijo el jefe de gabinete es que llegamos a un acuerdo con CanSino. Una vez que se llega a eso, se avanza con dos ejes clave, que es todo el tramo final de la autorización de emergencia. Estamos con esa última parte de las últimas aclaraciones que pidió el MAS, y con la firma del contrato que entre Argentina y la República Popular de China, eso también lleva un par de semanas en función del día del contrato, de lo que dicen las partes y que se pueda firmar. Así que estamos también en el último tramo de esto para poder tener alguna novedad durante las próximas semanas, pero todavía no podemos decir mucho.
Si llega CanSino, ¿se puede aplicar como segunda dosis de la Sputnik?
En realidad, formalmente no hay recomendación de intercambiar las dosis, las distintas marcas de las vacunas, de distintos productores. Hay muchos ensayos clínicos que muestran que esto inclusive podría ser una ventaja, intercambiar plataformas, ni siquiera de la misma plataforma como son las Sputnik y CanSino, sino alguna plataforma andar con ARN o alguna inactivada, eso para el sistema inmune puede generar estímulos más grandes. Hay ensayos clínicos que están viendo eso, pero desde el punto de vista de lo que significa la estrategia argentina, la vacuna Sputnik, una dosis, tiene una eficacia muy, muy alta. Es prácticamente la misma vacuna que Janssen, que está registrada con una dosis y nadie tiene ningún problema con recibir una dosis. Y está en la misma eficacia que Sinopharm y que AstraZeneca, nuestro esquema completo. Así que la vacuna es una vacuna muy, muy eficaz con una dosis, y CanSino es una vacuna que se podría aprovechar para dar para vacunar a nuevas personas.
Bien.
Entonces, la verdad es que en ese sentido, en este momento epidemiológico, yo personalmente no lo haría.
El presidente dijo el que juega, están jugando con fuego y se van a quemar, en alusión a las clases presenciales de, por ejemplo, Mendoza, Córdoba y la capital federal. Epidemiológicamente, ¿crees que hoy, primero de junio, no deberían darse clases presenciales?
El presidente está muy preocupado porque las clases presenciales generan mucha movilización de personas. No son las clases presenciales, estamos todos de acuerdo en la importancia de la educación y que no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad. Pero no podemos desconocer, estamos en el peor momento de nuestra segunda ola. Tenemos 2.000 personas internadas en terapia intensiva más que en el peor momento del año pasado. Entonces, poner el debate en si alguien quiere clases presenciales o no, me parece que es equivocado. Tenemos que bajar la circulación de las personas y la presencialidad aumenta muchísimo la circulación. Yo estuve en México y en Cuba. En México no hay clases presenciales desde el 20 de marzo del año pasado y ahora solamente 10 estados empezaron la segunda semana. En Cuba está con 1.000 casos por día en toda la isla, está todo cerrado a partir de las 21, están todos los bares y todos los negocios, los bares cerrados y los negocios con muy, muy poca franja horaria. Y la verdad es que en el mundo se sabe que la circulación de personas con un virus tan transmisible aumenta los contagios. Y esto lo aporta la presencialidad, así que y Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires son unas de las que están en alarma sanitaria, con más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y tensión en el sistema de salud, así que es una preocupación grande del presidente y de todos nosotros.
Pero a ver si lo puedo poner en estos términos, si vos fueras una amiga personal de Horacio Rodríguez Larreta, ¿le dirías, Horacio, suspender las clases?
Te lo digo, no soy amiga personal, pero te lo digo, a Horacio y a Quiroz.
Hoy le decís suspender las clases presenciales.
La verdad que es algo que discutimos mucho y que nos parece que en este momento necesitamos tener virtualidad para bajar el número.
Algunas preguntas para despedirte. Estamos hablando con Carla Bisotti, la ministra de Salud, que es impactante, ¿no? Pero parece que hay que reiterarlo porque hay mucha angustia y es razonable. Tengo una primera dosis de Sputnik, me dice Juan, y van a llegar a los 3 meses. ¿Se me vence la inmunidad que tuve?
Eso me parece que es el mensaje. Si yo pudiera dar un mensaje a la gente que te escucha, Luis, es las vacunas nunca se vencen. Ni la Sputnik, ni ninguna contra el COVID, ni ninguna vacuna. Los intervalos son intervalos mínimos y arbitrarios, y siempre el sistema inmune recuerda ese estímulo, ese primer estímulo, y pone el refuerzo, aumenta los anticuerpos, y lo que hace es aumentar un poquito la protección, y lo que hace es prolongar la duración de esa protección. Así que realmente me parece que se ha generado una angustia grande en la población, que no van a llegar la segunda dosis, que no se van a dar la segunda dosis, y en un momento de tanta angustia la gente se asusta mucho, así que si tuviéramos que elegir un mensaje, me parece que primero que Argentina va a completar los esquemas, y segundo que los esquemas no se vencen nunca de ninguna vacuna.
Bien. Otro, Gaby Cedeño, que es una amiga, me dice, mi papá tiene las 2 vacunas ya completadas, con los 21 días después de la segunda dosis, puede viajar en colectivo, puede parecer una nimiedad, pero me parece que es demostrativo de cómo uno debe cuidarse a un vacunado.
Recontra, sí, la verdad es que uno, aunque tenga el esquema completo y haya pasado 21 días, eso es muy importante, hay mucha gente que por ahí se vacuna y ya piensa que automáticamente está protegido o protegida, son por lo menos 14 o 21 días para tener efecto la primera dosis y brindar el porcentaje más alto de protección, y con el esquema completo se brinda el máximo de protección, que los 20 días es ese momento. La recomendación es siempre seguir cuidándose, porque sobre todo en un momento de tanta circulación no hay seguridad que uno no pueda infectarse, lo que baja muchísimo es el riesgo de hospitalización y muerte. pero tampoco está muy claro con eso de la vacuna en la transmisión. Así que si alguien está vacunado y se infecta, aunque sea leve, lo puede transmitir. Así que sostener los cuidados todavía es muy, muy importante, pero el riesgo individual de quien está vacunado con el esquema completo baja muchísimo. Así que cuidados, pero mucho más tranquilos.
Cuando avance el porcentaje de la población vacunada y empecemos a pensar en una nueva normalidad, ¿se piensa en algún momento para eventos u otras actividades pedir un pasaporte epidemiológico? ¿Esto es una, que demuestren que están vacunados?
A ver, nosotros estamos trabajando muchísimo con cultura, con los protocolos. La verdad es que el riesgo de las actividades culturales, en lo que es teatro, con todos los protocolos, es baja. Lo que nosotros vamos a saber es que a medida que aumente la vacunación en el mundo, van a bajar el número de casos y el riesgo colectivo va a ser más bajo. Así que eso todavía es muy pronto para decir. Hay muchos países que ya lo están viendo en relación a los viajes. Uh-huh. Eso es para la circulación de personas y la reintroducción de variantes o de casos. Es importante pensarlo, pero para las actividades por ahí culturales, con los protocolos deberíamos tratar de minimizar el riesgo.
Me río, ¿no? Y última, a salvo que Rosario tenga una más, me río mucho de los mensajes. Hay uno que dice, ¿viste gorilón que finalmente te atendió la ministra que vos te quejabas? Ahora, lo de gorilón está bien, me la banco, yo no tengo ningún problema.
Y encima el día es un cumpleaños.
Claro, ahora a la final le vamos a hacer el... dice, ahora preguntale, los mayores de 18 años sin comorbilidad, ¿cuándo estima ella que estarán vacunados? Bueno, una pregunta, te la pregunto. Los mayores de 18 sin comorbilidad, ¿estimación de cuándo podrán estar vacunados?
Bueno, ahí va realmente a depender de lo que podemos escalar la llegada de vacunas, que eso es externo a Argentina. Las provincias sí han podido realmente aumentar muchísimo la vacunación. Hemos tenido récord de vacunación en este fin de semana y todas las veces que ha llegado número importante de vacunas las han aplicado muy, muy rápido. Así que es muy, muy difícil de definir. Me cuesta mucho hacer pronósticos, pero nosotros realmente esperamos que junio, julio, agosto podamos recibir un número importante de dosis y que la gran mayoría de la población reciba, mayor de 18, reciba al menos una dosis.
A ver, junio, julio, agosto. Me queda pensando también, sin ánimo de entrar en la polémica, pero solo para entender, el año pasado con 1,000 casos de infectados se suspendieron las clases presenciales. ¿No fue mucho, no fue muy apresurado?
Lo que pasa es que lo mismo, el año pasado nosotros tuvimos una situación y un objetivo que el presidente planteó claramente, que fue que nuestro sistema de salud no podía dar respuesta a un aumento del número de casos. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, nosotros no hubiéramos podido atender a todas las personas que se enfermaron el año pasado y muchísimo menos este año, porque estamos en un pico mucho más alto que el peor momento del año pasado. Entonces, esa situación no es por las clases presenciales. Bueno, te vuelvo a repetir que en México está en la semana 19 consecutiva de descenso del número de casos en el hemisferio norte, saliendo del invierno, y desde el 20 de marzo no tiene clases presenciales, y recién hace unas semanas lo empezaron. No es la clase presencial, es la circulación de las personas. Así que, retrospectivamente, cuando a la distancia podamos analizar, vamos a ver que lo que hizo Argentina fue muy importante y lo vamos a poder valorar realmente.
Está claro. Bueno, dice Rosario Ayerdi, que hoy es tu cumpleaños.
Así es, así es.
¿Decís, confesás la edad o no? ¿Preferís no?
48 tengo. Todo este año dijeron que había nacido en el 72, así que nací en el 73 y aprovecho para reivindicar que recién estoy cumpliendo 48.
Claro, tampoco que te emboquen un año más. O sea, claro, ya bastante
tampoco, con
¿Y bueno. ¿Cómo te pega?
No, perfecto. La verdad que cero problema. La verdad que es el segundo año en un momento difícil sanitario. La verdad que son dos años de una crisis inédita a nivel mundial del último siglo. Así que, con el espacio para saludos virtuales y seguir trabajando, pero no me pegan para nada mal los cumpleaños.
Cuando lo escuchaste a Ginés estos días, ¿qué sentiste?
La verdad que lo escuché tranquilo, lo escuché seguro, lo escuché contando un poco lo que pasó con esa autocrítica de revisar lo que pasó y también con la dignidad de no permitir que se diera cualquier cosa a él.
¿Pero pidieron los glaciares, los de Pfizer?
ni los glaciares pidieron los de Pfizer ni el gobierno pidió coima.
¿Y qué cuerno pasó?
Bueno, lo explicamos millones de veces. Es tan sencillo como que el marco legal de Argentina no se, digamos, correlaciona con el requerimiento de Pfizer. Y en eso de las negociaciones, por eso siempre es medio incómodo, pero es muy importante no poder ampliar la información para poder tratar de llegar a un acuerdo realmente. Así que en ese sentido, el contrato de Pfizer, y eso es porque la ley de Estados Unidos tiene bastantes particularidades, y es por eso que Argentina ha podido firmar con todos los laboratorios, menos con Pfizer todavía, porque nace Argentina no firmó con nadie. Entonces, desde ese punto de vista, realmente tenemos la expectativa desde Pfizer global y Argentina, y desde el gobierno de Argentina, poder avanzar con una solución, pero también necesitamos que se corra un poco del foco esto, porque esto también impacte negativamente a las negociaciones, y la verdad es que llamar a la oposición para que tenga un poco más de calma y realmente entender la situación, y que no se puede cualquier Bien. Cosa, y eso es una cosa que realmente se agradece el espacio para decirlo.
Gracias por atendernos y feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Hasta luego.
La ministra Carla Bisotti, Igual. La ministra de Salud, a propósito de varios temas. Hoy, Fernán Quirós habló sobre lo que preguntaba esta que me decía Gorilón, de los más de 18 años sin comorbilidades. Porque lo que se inscribe ahora es más de 18 con comorbilidad. A ver qué decía Quirós.
Nosotros vamos primero por los grupos que tienen mayor riesgo, siempre ordenados por la edad, que es lo que define el riesgo individual de tener una enfermedad grave y mortal, y vamos sobre todo por la educación primaria y secundaria, porque es la educación que tiene mayor tasa de presencialidad. De hecho, ese es el debate que hemos tenido todo este tiempo. Y por supuesto que los docentes universitarios también van a ser vacunados. A partir del fin de la semana que viene empezaremos nuevamente las aperturas de vacunación, ya no para los grupos de riesgo o estratégicos, sino para los grupos de población general, por edad, por quinquenio de edad, y allí le vamos a ofrecer la vacuna a todos los docentes universitarios.
Bueno, ahí está.
Sí, ¿con qué tiene que ver esto? Lo decía la ministra de Salud, Carla Bisotti. Para esta semana incluso estamos en 17.600.000 vacunas. Para esta semana incluso se piensa en llegar a los 20 millones de vacunas, y en junio aún es más optimista y se piensa en 30 millones de vacunas. Por eso, tanto el gobierno de la ciudad habla ahora de vacunar a los mayores de